Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Materia debatible, así que vamos a empezar cuanto antes. Rosana, Benovieto Ruido,
hola,
bienvenido.
Buenos días,
Domingo Soriano.
Hola,
bueno, y Maite Rico, bien hallada.
Hola.
Y después, hacia las 9:20, se incorporará Axel Kaiser, que es un intelectual chileno importantísimo y que viene huido de los scratches que en España, cosa que ya no sucede en casi ningún lugar del mundo, siguen haciendo los comunistas. O sea, lo que no se hacía en la transición, uh-huh, se ha hecho desde que Podemos está como auténtico partido comunista, que es perseguir a la gente violentamente, impedirle hablar. Bueno, los hemos visto escrachar a Rosa Díez en la Complutense, la, sí, la universidad, centro del saber plural y tal y cual. Pues eso es lo que... Pero en fin...
Un escrache, perdón, Federico, una cuestión... Uno de los últimos actos se suspendió por recomendación de las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, que no es un escrache de que van cuatro ahí a gritarte a la puerta.
No,
que la policía dijo, suspended esto porque puede haber problemas graves. O sea, a ese nivel estamos.
Pero bueno, yo creo que había... Es que yo creo que ha habido un paréntesis, un poco de calma, porque es verdad que había antes, conocí en la Casa de América muchos más actos de boicoteo, de
ligados a Cuba,
sí,
sobre
todo. Sí, a la izquierda radical, sobre todo los castristas, pero es que creo que ya eso había bajado y ahora otra vez repunta.
Pues
eso,
imagínate cuando sean ministros. Mandarán directamente a la policía que se deje, harán ministros, harán guardias civiles pata negra como los que tenía Roldán para sus delitos. No sé dónde los extrajo.
Bueno, hablando de ministros, el ministro del Interior, Grande Marlaska, tanto cuando Ciudadanos fue al Saxo como cuando quisieron participar en el 8 de marzo, el Día de la Mujer, sí, el señor Marlaska orientó...
Fue el que orientó la violencia.
Exacto. En el Día del Orgullo.
Sí.
Y efectivamente, y ayer tuvo una intervención contra los odiadores, contra aquellos que provocaban...
Pero
si hay alguien que tiene que ser neutral en una democracia es el ministro del Interior, que debería estar en todos estos casos callado, en todos los casos, pero...
Y sobre todo un tipo que ha sido juez, o que es juez. O sea, ¿cómo puede...?
Que creímos
que volverá, volverá. Pero algún día
volverá otra vez. Que eso es
porque
la...
hablando de las puertas giratorias, lo único que no han corregido es la puerta giratoria que yo creo más tóxica y más susceptible de ser envenenada.
Salvo...
Que es la de volver a la justicia.
Salvo...
Ahí tienes la presidenta.
Salvo el Supremo. Salvo el Supremo. Porque allí, como es lo político por excelencia, la única que no puede volver es la única juez importante, que es Margarita Robles.
No puede volver, ¿no?
No. O sea, la única que no puede volver es la única que podría volver. O sea,
sí,
que,
sí.
En fin.
No, pero Marlaska es una irresponsabilidad, pero una tras otra. O sea, es mentira, porque sería que como juez tenía por lo menos las actuaciones que vimos, era pues una persona ponderada, pero ahora está disparatado, está hecho una caricatura.
Sí. Bueno, vamos a Telefónica y luego entramos
hablando
en
de caricaturas, es que estoy ahora recordando el artículo de Rafa Latorre en el diario El Mundo, hablando de Rajoy, de la caricatura.
Sí, convertido
de
en la
mismo,
caricatura,
¿no?
Convertido ya en cobardiano, el estafermo, se ríe él mismo ya de su propia caricatura y se ha convertido en el personaje.
Sí, bueno, me ha acordado de la comparación que hacía. Bueno, vámonos al campus.
Dice que,
42
que ha
Madrid.
Radicalizado su marianismo. Rajoy,
bueno, y sobre
se
todo
radicaliza.
Que le están queriendo dar un perfil quizá más humano al político, al personaje.
No, es que
hablando
va,
de
va
una figura que durante años ha permanecido en un segundo plano,
o sea,
¿no?
A mí, cuando,
que es Viri, su mujer.
Mira, cuando se pone en la derecha a ponerse simpática es cuando resulta absolutamente insoportable. O sea, porque ni tienen gracia ni lo saben hacer. La propaganda la sabe hacer la izquierda.
Bueno,
la derecha
además,
lo que tiene que hacer es cumplir la ley y que se cumpla.
Viri ha sido una mujer que siempre se ha mantenido en
por
un segundo
supuesto
plano. ¿Qué necesidad hay ahora de ponerla en el primero, no?
Pero y que bueno, nunca le ha apetecido estar
no,
en el primero.
No, no.
Pero tampoco ha estado especialmente en el primero, ¿no?
¿Nunca? Pero ahora,
por eso,
no, digo
pero
ahora,
que ahora la
que
quieren.
Ahora las entrevistas le están haciendo muchas preguntas sobre su mujer y él se está...
Pero yo creo que ella sigue manteniendo un discreto.
Sí, pero Carmen, por favor, que es la cónyuge publicitaria, esa es implacable.
Bueno, ¿os imagináis un campus de programación informática que del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Esto ya existe, ha llegado a Madrid, se llama 42. Allí se aprende, como a ellos les gusta decir, a aprender. Marcas tú tu propio ritmo, tu
sí,
propio
pero
camino.
No son las bobadas estas pedagogistas. No, ahí vienes sabiendo. Te examinan 2 horas 20 minutos de matemática online. Luego entras en la piscina 6 meses para saber si eres capaz de trabajar en equipo, por ejemplo, en videojuegos, ciberseguridad, inteligencia artificial, etcétera, que son donde vas a trabajar. Y si pasas los 6 meses, entonces entras en el campus.
Bueno, no hace falta.
Y empiezas a recibir previa, ofertas de trabajo.
La semana pasada conocíamos el caso de una estudiante de psicología, ¿verdad? Que había entrado en
otro
el campus.
Que era de
y otro
Bellas
que
Artes.
Era, no, que era el bachillerato artístico. No había hecho eso carrera universitaria, era del bachillerato artístico y quería hacer videojuegos. Bueno, se pueden apuntar ya en 42madrid.com. Allí se pueden informar, 42madrid.com.
Bueno, pues vamos a entrar en materia porque están pasando muchas cosas. Lo de los sindicatos, yo he tratado de explicar la degeneración sindical que se produce y es la tragedia de la izquierda por el comunismo. Es decir, en la socialdemocracia sindicalizada con Ferdinand Lasalle es la que crea el primer estado de bienestar, tal y como se entiende, que lo crean Bismarck y Lasalle, contra la burguesía de Hamburgo y tal, que querían otra cosa menos proteccionista. Pero el estado de bienestar, en sus inicios, que tenía una parte de injerencia estatal, pero también tenía una parte de protección social importante, estamos hablando de los años 70, justo después de la Comuna, los años 70 del siglo XIX, ese es el modelo que se exporta a toda Europa. Y crea unos partidos de izquierda dentro del sistema democrático, cuya base real eran los sindicatos, pero cuyos partidos sean partidos socialdemócratas que se van integrando, paulatinamente van dejando el marxismo, por eso Marx odiaba a Lasalle y Engels todavía más, y a los sucesores, a Kautsky y tal, los odiaba Lenin a muerte, el renegado Kautsky o Bernstein, que aunque termina el Capital, pero eran los que decían que el tiempo del socialismo, el apocalipsis, era evidente que había pasado, que el capitalismo producía muchos más bienes de lo que nunca se pensó y lo que había que hacer era repartirlos. Todo eso funciona hasta la Primera Guerra Mundial. De ahí viene, con el dinero alemán, el golpe de Lenin y estalla la izquierda. Y no nos hemos recuperado de aquello. Y los propios sindicatos se van bastardeando, se van pareciendo más a la idea sindical comunista, que es correa de transmisión de los partidos, hasta llegar a ser correa del delito habitual de los partidos, de la financiación ilegal. Y tenemos hoy 2 casos que son paradigmáticos. El jefe de la UGT, primer sindicato español, lo funda el mismo que el Partido Socialista, 2 años antes, si no recuerdo mal, en Barcelona, y porque era donde estaban de las primeras fábricas, las primeras fueron en Málaga, se quemaron, entonces se quedó Cataluña al final con el chollo, como suele pasar. Pero cuando crean la UGT, ya la idea era de un sindicato ligado al partido. La idea de que la UGT, cuyo principio básico, es la unidad de la clase obrera, que esté yendo a ver 6 veces el secretario general de la UGT al golpista Junqueras a la cárcel, mientras por otra parte se descubre en Andalucía, tirando del hilo de los ERE, ha aparecido el ERE antecesor, o sea, a partir de ahora ya la dinastía va a ser fácil de seguir, 40 millones de euros robados, incluyendo el presunto tieso, el marido de Susana Díaz. Yo no recuerdo una época, porque yo conocí el comienzo del sindicalismo, he conocido a Nicolás Redondo padre, Nicolás Redondo Urbieta, he conocido a Marcelino Camacho, y uno era de la Naval y el otro el de la Perkins. Uh-huh. Eran sindicalistas que trabajaban, que venían de la fábrica, que era una condición básica. Hace 2 años, no sé si fue en ABC, donde hay una larga entrevista, hacía unas declaraciones, el jefe del sindicato socialdemócrata alemán, que decía, me daría vergüenza cobrar un solo euro de subvención porque perdería mi libertad. Es que bueno, lo echaron inmediatamente.
No solo eso, estaba le llamaba la atención que los dirigentes sindicales de aquí utilizasen chofer. Decían en la entrevista, pero ¿cómo es que tienen chofer? Los grandes sindicalistas españoles, porque claro, el UNAI y el PP Álvarez, que es Álvarez, que es asturiano, pero se siente profundamente catalán independentista.
Sí, sí,
e independentista.
Sí, sí.
El líder de la UGT apoya la revolución de los ricos contra los pobres.
Exacto.
Pues resulta que van con chofer, los sí. dos.
Bueno, y Pastrana...
Los sindicalistas mexicanos, parecen.
Exactamente.
Es que es...
Sí.
Hombre, si se parecen a los mexicanos y a los norteamericanos, ya sabes cómo son, ¿no?
Institucionalizados.
¿Te acuerdas sí, sí. cuando asaltaron la casa de aquel famoso sindicalista en la época del Negro Durazo y tal? El ejército asaltó, me acuerdo cómo se llamaba, era la... No era la Torra o la Pena, pero
no,
algo parecido.
La Quina.
Bueno, había 110 hombres armados,
sí, sí.
con armas largas, en la estancia de La Quina. Fue el ejército el que tuvo que tomar aquello. O sea, imagínate lo de AMPA. Dicen, era Gánster Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, al lado de los sindicatos mexicanos, era Rinconete o Cortadillo. O sea, vamos, no era nada. Y el ejército tuvo que ir, la Marina, como llaman allí.
Sí, eso sí. que tú apuntabas, Federico, incluso remontándonos a la historia de quién depende el sindicato, para la financiación y para de los trabajadores o del poder político. Fíjate, decías el sindicalismo alemán, pero el sindicalismo inglés en sus inicios en realidad se organizaban casi como sociedades de ayuda mutua. Tenían seguros colectivos. De hecho, algunos de los primeros pasos, seguros sanitarios, algunos de los primeros pasos del estado del bienestar, los retan o los critican los propios sindicatos porque dicen, nos vais a quitar nuestra función, que era generar esas sociedades de ayuda mutua y de apoyo al trabajador en esos momentos de dificultad. Y bueno, pues el primer diseño del Estado del Bienestar en Inglaterra se tiene que hacer un poco para no apartar esa función básica del sindicato. Pero claro, cuando tu sindicato dependes de los trabajadores, y eso es lo que pasa en los países del norte de Europa, en Alemania es clarísimo, y los sindicatos fuertes, más allá de que luego sean organizaciones a nivel país, pues para otro tipo de cuestiones, pero en general el sindicalismo fuerte es el de nivel de empresa.
Donde hay actividad económica real.
Eso es, y es el representante de los trabajadores en la empresa, el que habla con el patrono, sabe cuáles son las circunstancias, y lo que acuerdan los trabajadores de una empresa, de una planta con el patrono, eso va a misa, porque además tiene toda la lógica económica. Que ellos saben, conocen su sector, saben si está en dificultades, saben si en un momento dado el sindicato tiene que decir, pues estamos dispuestos a estar 2 o 3 años con un sueldo congelado.
No, y hay fábricas, claro. Hay fábricas que van bien, otras que van mal, entonces para que no cierren se rebajan el sueldo. Esto está inventado.
Claro, de todo tipo. Y aquí lo que tenemos son sindicatos que están... que la financiación, su poder y su control depende del poder político, y entonces, claro, desde el punto de vista económico es un desastre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había antes de la reforma laboral de 2012? La preferencia del sector colectivo a nivel sectorial o a nivel de ámbito superior, con lo cual el sindicalista a pie de obra, el sindicalista, los trabajadores, no tenían nada que decir, y entonces se aprobaban normas o convenios colectivos que duraban años y que encima luego con la ultraactividad se iban renovando y que estaban dañando a la industria, y que tú sabías que estaban dañando directamente a tu industria y no podías hacer nada, pero el poder estaba en las grandes centrales, que son las que negocian...
Las que se hacen la foto de la paz social, la famosa foto de la paz social. El único sindicato que yo he conocido de gente que vivía de su trabajo y que prohibía que hubiera liberados era la USO, que era el tercer sindicato.
Sí.
Y
en lugar de apoyar a la USO, la patronal española apoyó a UGT, para compensar a Comisiones. Se equivocó radicalmente.
Se creía que Comisiones era más radical porque estaba más vinculada al Partido Comunista, mientras que UGT era la correa de transmisión del PSOE.
Sí.
Yo tuve la oportunidad, en mis primerísimas armas profesionales en el 79, todavía estaba en la facultad, pero trabajaba, de entrevistar a Nicolás Redondo, padre, en su despacho de la calle San Bernardo, que entonces no tenían todavía la sede de hoy, tenían una en Santa Engracia, no, en Santa Engracia estaba Comisiones Obreras, y Nicolás Redondo estaba en San Bernardo, y fui allí a entrevistarlo porque se estrenaba en el otoño del 79 el Estatuto de los Trabajadores, se iba a aprobar y se ponía en marcha, etcétera, etcétera. Y él me dijo abiertamente, oye, esto es muy importante porque es la democratización y tal, pero hay que reconocer, dice, no lo pongas, que los trabajadores estaban más protegidos con el fuero del trabajo del franquismo.
Que era copiado del fuero del trabajo de Mussolini,
es decir,
y era copiado, a su vez, de Bismarck y de La Salle.
Y
de hecho,
dijo,
la burguesía
no
alemana estaba en contra, que yo lo cuento aquí, pero hay un momento que es el momento Lenin. Lenin odiaba a los sindicatos, lo mismo que Marx, porque decían que convertían en burgueses a los trabajadores y entonces dejaban de ser revolucionarios. Dice, no, si es que no querían ser revolucionarios, querían vivir mejor. y el aumento del nivel de vida de las clases obreras, por ejemplo, por encima de los campesinos, en esos casi 50 años, desde la Comuna de París hasta la Primera Guerra Mundial, es espectacular. En España eso lo hacen los sindicatos católicos y lo hace, por ejemplo, el padre Piquer. Aquí la ayuda mutua fueron los Montes de Piedad. El padre Piquer, cuando funda el primer Monte de Piedad de Madrid, era para la gente que tenía accidentes y que estaba, se caía de un andamio y estaba seis meses hasta que podía trabajar. Le prestaban el dinero que luego devolvían, sí, pero claro, sin intereses. Es decir, no caía manos de usureros.
No, es que las cajas de ahorro nacen en las parroquias justamente para combatir eso, la usura.
Claro, justamente claro, para combatir la usura. Y para además ayudar a gente que en ese momento dependía del jornal, porque era diario. Es decir, tú cobrabas los jornales que trabajabas. Bueno, eso, que tiene toda una lógica, viene de la caridad, viene de lo que le quieran llamar, pero tiene una lógica que es que crea una cohesión social muy grande. Una de las cosas que indignaban a Lenin era el sentido nacional que tenían los alemanes, los franceses, los ingleses. Pero claro, si es que se lo repartían. Es que una nación es un sistema de reparto, y el que tiene más ayuda al que tiene menos, y el que tiene menos se espabila mirando al que tiene más.
Claro. O sea, el problema con los sindicatos en España es que se da el mecanismo perverso en dos sentidos. Por un lado, las subvenciones que reciben, igual que la patronal, en lugar de funcionar con las cuotas, pero peor que eso yo creo que es el hecho de que son brazos de los partidos políticos, con lo cual siempre anteponen los intereses y las estrategias políticas a realmente los intereses de los trabajadores. Y bueno, y lo vemos ahora mismo, es que es llegar un gobierno, lo tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, cuando ha estado Carmena,
le besaban
los
pies.
Ahí no se ha movido una hoja. Ha sido llegar el PP y tenemos la huelga de la MT, a pesar de que están negociando y que han cumplido las exigencias.
Bueno, y ahora quieren alfombrar la llegada de Greta, que tiene el problema del transporte. Yo he propuesto, y lo hago, en fin, navideñamente, que sea Sánchez el que la traiga a caballito. Porque no hay manera, desde Extremadura no hay manera. O el litio es más contaminante, no hay manera luego de liquidar el litio. En el caso de los burros, le han propuesto un pollino, pero claro, el pollino ventosea tanto que yo creo que es mucho peor y contamina más que un coche. Entonces yo creo que lo mejor es Pedro Sánchez, el burro perico.
Perdona, Greta entrando en Madrid en burro es que va a ser como bíblico.
Pero imagínate, como si fuera, sí, como Jesús, pero una semana después entrar del Domingo de Ramos,
Greta,
ya sabemos cómo acabó.
Puede entrar en Madrid en burro, con Madrid además lleno de belenes preciosos en cada esquina, y Junqueras y los golpistas pueden quedar en libertad en los próximos días. Ahora mismo prácticamente todos los diarios en Internet, en los digitales, Federico, incluido libertaddigital.com, los golpistas presos estarán en la calle antes de Navidad, y es que la semana que viene, en concreto el día 14, es la fecha establecida por la Junta de Tratamiento, las juntas de tratamiento de las diferentes cárceles donde están los golpistas, los que tienen que decidir cuál es la calificación, ¿no?, que le dan a los presos, en qué grado los sitúan. Hay dos alternativas, el tercer grado, que en este caso la Fiscalía sí que podía de alguna manera interrumpir o parar, y la aplicación irregular del artículo 100.2 de ese reglamento penitenciario, que les da la posibilidad de una especie de tercer grado, que sería ir a pernoctar de lunes a viernes a la cárcel, y un régimen de semilibertad, ¿no?
Meses llevo diciendo que darán las uvas Junqueras y Carles Sastre en TV3 para competir con Cristina Pedroche y Tamara.
Esto lo tenemos el día 14.
Y si no lo hacen, milagro será.
El día 19, la inhabilitación de Torra. La inhabilitación es cuando se tiene que...
Bueno, lo que hay es un cambio de
resolver.
Sí, es un cambio, exacto, de presos, ¿no? Es decir, sacamos al preso gordo, que además es el que obligó al otro, al forajido, sí, el que le obligó a la República, al rufián, es el que sacó el tuit, dice, por 155 monedas os habéis vendido, porque convocaba elecciones anticipadas, Puigdemont, que entonces no era Cocomocho, era solo Puigdemont.
Pero era igual de cobarde y no se atrevía.
No se atrevía y le presionaron, sí, Junqueras y el rufián. Y claro, son los que están en la cárcel porque el partido es más grande. No consiguen, porque el otro está trincherado en TV3. y el Sánchez, como es un valenciano revenido, pues apoya naturalmente lo más radical, lo más disparatado de Cataluña. Están con Cocomocho y están con Torra. Y en las elecciones pensaban que se iban a hundir y no se han hundido. Pero y ellos que iban a subir y han bajado dos escaños.
Pero a mí una de las cosas que hace preocupante el momento que vive España es la asimetría que hay. Es decir, yo no pretendo defender a nadie en estas cuestiones, pero me llama la atención que el señor Rodrigo Rato vaya a penar 8 años en la cárcel por utilizar una tarjeta que en este país habría que cuestionárselo probablemente al 95% de los directivos.
Perdona, todo lo de las tarjetas 8 años. Es un caso, para mí, en cualquier país sería de prevaricación del juez y de cárcel del juez. Uh-huh. Toda la instrucción de las tarjetas Black, incluyendo los padres de Podemos que han usado las tarjetas Black. Es una puñetera vergüenza. Sí. No es un delito por ningún lado. No lo ha sido nunca.
Y que un señor que ha intentado dar un golpe de Estado en este país salga y ya pueda comprarle los juguetes a sus niños estas Navidades.
No, y ser el ídolo en Cataluña. ¿Quién va a hacer de Papá Noel? ¿Quién va a ser el cagané de todos los belenes catalanes? Pues Junqueras.
¿Qué ha pasado con lo del ERE, con los políticos implicados en el ERE? De momento.
Igual. No entra nadie. Están esperando. Ahí es cierto que hay el trámite de que todavía el Supremo se tiene. Eso le ocurre a todos los ciudadanos.
Sí, eso
no
lo
voy a pretender. Pero es cierto que también la sentencia de los ERE ha tenido otro tratamiento absolutamente distinto con respecto totalmente distinto.
El valenciano, aparte de Camps, que estaba enfermo, ¿cómo se llama? Que estaba en la cárcel.
Zaplana.
Pero
yo te pongo el caso de Camps. Camps se le juzga por 4 trajes.
Que le habían regalado.
Lo absuelven. Se recurre. Lo vuelven a absolver. Él dimite. Deja su carrera política. Oye, pues hay televisiones que siguen sacando a Camps con sus 4 trajes.
137 portadas le dedicó El País en un año.
Es increíble.
Solo Esperanza Aguirre recibió más portadas adversas en su día. Pero el caso de Camps, que ha hecho un libro, incluso Arcadio sobre eso, dice, un buen tipo. Yo creo que un poco grillado, las cosas como son. Quiero decir, que era Zaplana sin talento.
Pero era más honrado Zaplana.
Con todo eso, Zaplana es el que crea la Comunidad Valenciana moderna, igual que Rita Barbera es la que crea la Valencia actual. Ya la mataron a disgustos, la apuñalaron los suyos, en primer lugar. Pero lo que citaba es el caso de las tarjetas Black. Vamos a ver, eso no era delito. Lo han convertido en un delito político, fue un caso de linchamiento en el que un juez comunista, que es Andreu, que es el amigo íntimo, el que iba a ser el segundo de Dolores Delgado, que es de la banda de los 4 de Garzón, con Chan Chin, la de Mao, que es la entrañable, ahora ministra de Justicia, la entrañable de Garzón, que son Garzón, Prada, Andreu y Pedraz. Llevan 25 años en la Audiencia Nacional haciendo lo que les ha dado la gana, corrompiéndose lo que han querido. Y los tenemos a una de ministra de Justicia. Y Marlaska, por celos, se cargó a Andreu, porque decía que iba a salir en lo de Villarejo y que lo iba a tener que echar. Más sale Dolores Delgado. Pero claro, ¿quién hizo la sentencia ad hoc manipulada, que luego la propia justicia ha declarado virriosa y debería haber condenado a De Prada y echarlo de la carrera? Pues hombre, es Garzón el que gestiona todo eso. Y naturalmente su entrañable está de ministra de Justicia. Que es que la situación de la justicia en España es pavorosa.
Pavorosa. Antes de ayer me decía un antiguo fiscal general, me decía, la justicia estaba deteriorada, pero en los últimos tiempos se ha deteriorado a velocidad de vértigo. Y es cierto, es decir, es tremendo, porque uno ya antes decía, yo me siento ante un juez. Ahora te sientas ante un juez y te echas a temblar porque no hay ninguna garantía de que se vaya a respetar el Estado de Derecho.
Es más, cuando ya vas a los tribunales, sabes que lo van a hacer en contra. Yo el día que vi, me afectó, porque yo lo había entrevistado muchas veces en la COPE cuando era portavoz de la APM, a José Luis Requero. Me pareció una gran cabeza jurídica. Firmando por unanimidad que la familia Franco, no solamente había que sacar por motivos de urgencia a Franco, que llevaba 44 años muerto, sino que había que enterrarlo donde dijera el gobierno y que lo firmara. Pero yo al que conocía, claro, cada uno conoce a algún juez, yo he conocido a demasiados, ninguno bueno. Quiero decir que hasta los buenos son malos, porque vienen en su burbuja y hasta los buenos no se enteran. Pero este que yo tomaba por bueno, igual que la APM, ha sido la que siempre defendió la profesionalidad de la magistratura, se ha convertido en un sindicato de colocaciones, como los vitorinos y como los jueces contra la democracia, que va y lo primero que hacen es apoyar el pacto social comunista, en público, que hay que echarle valor, o sea... Bueno, no, pero así
ya,
estamos.
Ya puede la inmensa mayoría de la ciudadanía española mirar los nombres de los que firmaron eso, porque los pueden recurrir, los pueden recusar, recusar en cualquier
Pues
decir,
sí.
Cualquier ciudadano puede decir, yo no puedo porque este señor tiene antipatías políticas conmigo. Es decir, son unos jueces que se han significado de tal manera que cualquier ciudadano, con la ley en la mano, si es que la ley en este país se respeta,
para algo, sí.
Puedes recusarlos.
Por lo menos está bien intentarlo, sí. Uh-huh. Oye, pues me has dado una idea.
Sí, sí.
Porque como vengan, cuando quieran...
Claro, mira
libro,
la lista.
Que será el año que viene, el de Luca Constantini, que presentamos ayer de Podemos, como cuenta además historias de faldas. Bueno, por supuesto, también los prohibirán.
Claro, pero
porque,
no
claro, este libro habla mal del comunismo. Uh-huh. Y claro, eso puede entenderse como una defensa del franquismo. Y habla mal del PNV, y no digamos de los ladrones.
Ahora,
del PSOE, es intolerable.
Los magistrados del Supremo que firmaron lo de Franco, es que hay que ir uno a uno viendo cuáles son sus verdaderas motivaciones.
Ninguna era la de la sentencia.
Ninguno. Uno es que aspira a ser el sustituto del ESMES. Otro porque le mantengan el coche, porque han reducido los coches en el Supremo por razón de gasto, y él vive en las afueras de Madrid y quiere que le mantengan el coche. Otro porque le tenía mucha simpatía a Diez Picazo y bueno, y el Diez Picazo, y los dos, yo conozco una escena que me cuenta otro magistrado del Supremo, allí meando todos en los servicios, y Diez Picazo, el presidente de la sala de lo contencioso, metiéndoles prisa, a ver, que estamos esperando firmar de una vez. Y el otro, claro, todos prostáticos, allí diciendo, bueno, espera un momento y tal. Esto así fue la sentencia de lo de Franco, lamentable. Porque, claro, al final, como decía Pérez Galdós, los de hombres están hechos los jueces.
Sí.
Y a partir de los 65,
pues
más.
Sí. De próstata. Bueno, vamos a quién le mandamos corazón.
Pues mira, ayer se lo enviamos a la jueza Ayala, así que a la jueza Lacha, así que hoy ya el cupo de jueces lo hemos cubierto.
Quedan 183 casos de por verse.
Sí, esto es, y además desde que se ha descubierto el ERE antecesor, o sea, esto es que empiezas a tirar y ha salido
mira,
el tieso.
Al de instrucción de Sevilla que ha llevado la causa de la UGT, que ha estado
pues
seis
sí, señor.
Años ahí.
Oye, seis años pasando las de Abel, porque Caín lo pasó bien, mató a Abel, o sea...
Bueno, pues el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Seguimos. Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Securitas Direct.
Especialistas en nuestra seguridad dentro de casa, fuera de casa, nuestro negocio, y ahora también, vayamos a donde nos vayamos, van a estar vigilando por nosotros. Con solo apretar un botón, nos geolocalizan y nos envían el tipo de ayuda que necesitemos, todo gracias a ese guardián SOS, que es como se llama.
Que
este
es muy
sistema.
Importante para la gente mayor y para los niños, sobre todo adolescentes, que descubren la noche. Y sé que se me acabó la batería. La batería, pero a Securitas Direct no se le acaba la batería.
Efectivamente, y hacen una llamada enseguida a los padres.
Sé que estar donde Paquirrín. Vuelve a casa, Pepito.
Como el turrón, por Navidad.
Exacto.
Bueno, pues solo tenemos que llamar al 900-130-900, nos van a dar toda la información que necesitemos. Y si queremos ser más precavidos y hacer un cálculo previo online de lo que nos va a costar al mes, pues entramos en securitasdirect.es y listo. 900-130-900.
Bueno, y el Corte Inglés ya es Navidad.
Ya es Navidad y es ahora cuando tenemos que empezar a montar el Belén, la decoración, eso ya lo sabes, ¿no? Y nos hace mucha ilusión porque reunimos a toda la familia.
Tengo que cambiar este año el suelo.
Sí.
Del Belén, y el fondo, ya te decía yo.
Una piedra
la parte,
grande.
No, hay un papel que finge que son rocas. Uh-huh. te viene bien, porque claro, maravilla. Si tienes, yo tengo un broto en casa de la primera época, claro, un Belén, pero debajo de un cuadro abstracto de los 80,
no pega,
no acaba de pegar. No. En cambio, yo pongo ahí ese papel, que son como una cosa rocosa muy bonita.
Hombre, pues le da eso.
Ya le da aquello, un aire de Belén, que luego cuando encuentre, estoy trabajando claro. en la iluminación este año.
Claro,
pues o sea, es... con las luces LED tienes ahí...
Sí, sí.
Maravilloso.
Pero...
Sí, las puedes meter entre el papel. Yo lo que hago es
pero
que lo
meto ahí, tengo un problema que seguramente en casa tú lo tendrás sí. solucionado. Y es que mi señora y yo no coincidimos en la idea de la luz, de la iluminación en casa. Uh-huh. O sea, yo creo que la luz está para tenerla encendida. Claro. Y mi señora piensa que está para apagarla.
Hombre, un término medio, Federico.
Pero
el
velón...
Los extremos se tocan, ¿no?
No, pero siempre... básicamente ese es el punto de partida.
Mal.
Pues uno parte de ya. apagar no, pero, y yo de encender.
Ya, pero hay lo que... ¿No será que tu mujer lo que quiere es la luz indirecta y tú quieres la claro, directa?
Claro. No.
Es que ese es un matiz muy importante, porque la indirecta realza más la indirecta.
Hay una buena
siempre.
Estrella de Oriente.
Ese es un problema y el otro es el de las puertas abiertas o cerradas.
También. Ay, es otro clásico, también.
Pero nos estamos yendo de debate en cualquier caso.
No, porque, no, porque estamos ¿quién va al Corte Inglés?
Casa, claro.
El que va al Corte
Totalmente.
Inglés, yo, si es para el Belén, aconsejo ir solo.
Sí, claro, el que te guste.
¿Musgo?
A
¿musgo? ¿Para qué? ¿Para que luego haga polvo?
Claro.
¿Para que por el suelo? ¿Para barrer cada dos horas? Hombre,
ya, ya.
No.
Ya.
Hubo un año que llegué a tal crisis que lo monté en mi despacho, el Belén.
Enfadado.
Ahora me puse un Belén de tres pisos tremendo.
Vamos, y los Belenes esos sí, que hacen... Sí. Bueno, pues tenemos los tonos champán, los dorados, los rosas. Como tú dices, se lleva mucho el cristal con la plata. Vamos a poner el árbol, vamos a poner el Belén y a celebrar estos momentos entrañables que nos esperan. Y si está Pepa Pig por allí por el Belén, tampoco pasa nada. O un dinosaurio o algo de eso.
Bueno, el otro día me acordaba y resulta que hay una antología de las 100 mejores columnas de periodismo español. Yo no lo sabía, pero mi hijo David lo sabía porque sale. Y entonces es que estoy yo poniendo el Belén. Es una columna de ABC. Y entonces estoy poniendo el Belén y de pronto llega David, que era un crío, y dice... Papá, ¿y dónde va el velociraptor?
Claro.
¿Qué?
Bueno, a mí cuando era pequeño, yo no lo recuerdo, pero me lo cuentan todos mis hermanos, sabéis que había que cantarle al Belén.
Hombre, por supuesto.
Claro, y a mí me dijeron, yo era pequeño, y dice, a ver, cántale al Belén. Y yo le canté pastillas Vicks para la tos, que era lo que yo sabía.
Muy bien, vale, pues está muy bien. Qué bueno.
Una pausa, seguimos, sí. Federico.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es... La mañana de Federico es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está... Todavía queda el frente lluvioso. Hoy va a llover sobre todo en Canarias. Va a haber restos todavía en el Mediterráneo, especialmente en la parte norte. Castellón, Baleares, algo en Cataluña. Pero ya no gran cosa. En Canarias, en cambio, sí va a llover. Las temperaturas se mantienen frías, la máxima en Madrid va a ser 12 grados, la mínima es la más mínima del año, 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima, la máxima de Canarias es la mínima, pero la mínima no llega a ser la mínima de las mínimas. ¿Por qué? Pues porque ha llovido. Cuando llueve, las temperaturas suben.
Pero la narrativa establecida estándar, ¿no es cierto?, en los medios internacionales es que Chile es un infierno de la desigualdad, del abuso, de la injusticia, y por lo tanto la ciudadanía se habría rebelado en contra del sistema neoliberal responsable de crear esas desigualdades y esas injusticias. Esto lo ha dicho el New York Times, lo han dicho varios medios, varios comentaristas internacionales, de alguna manera celebrando sí. lo que estaba ocurriendo en Chile.
En Chile sí.
Claro. Ahora, todo eso es falso, es parte de una mitología ideológica que se ha instalado. La verdad es que la evidencia empírica, los datos, y esto es importante decirlo para que la gente lo sepa, lo que muestran es no solamente que en Chile la pobreza cayó del 60% al 8% en los últimos 40 años, ojo, del 60% al 8%, el ingreso per cápita se cuadruplicó, alcanzamos la movilidad social más alta de todos los países de la OCDE. Es más fácil llegar en Chile, ahora no, hace un año atrás, un poco tiempo atrás, del 10% de menor ingreso al 10% de mayor ingreso que casi en cualquier país europeo, que en Estados Unidos o que en Japón. La desigualdad intergeneracional de ingreso, es decir, si comparamos la generación de mis padres con la mía, la de mis abuelos, y así sucesivamente, disminuyó como nunca en la historia. Y hoy día Chile es un país que en las nuevas generaciones tiene niveles bastante cercanos a países desarrollados de igualdad de ingresos. E incluso el índice Gini agregado, que a tanta gente le gusta como indicador, ha caído, ¿no es cierto?, de un 0.57 por ahí por el año 2000 a un 0.47, 0.4 y tanto en la época actual. Es decir, la desigualdad ha disminuido, la movilización la aumentó, tenemos el mayor índice de desarrollo humano de toda América Latina, tenemos los mejores resultados de escolaridad de toda América Latina, tenemos tasas de participación en la educación terciaria parecida a los países de la OCDE, suma y sigue. Entonces, toda esta narrativa que se ha instalado de que Chile es un infierno del abuso, de la desigualdad, es una mentira, no es verdad, de acuerdo a los datos. Digámoslo claramente como es. Eso es lo primero. Lo segundo, también es cierto que Chile no es un país rico aún. No es un país de ingreso per cápita de 40, 50 mil dólares. Es un país de ingreso per cápita cercano a los 20 mil dólares. ¿Okay? Y también es verdad, y esto es lo que no quieren decir aquellos que atacan el sistema económico en Chile, incluidos nuestros propios políticos de izquierda y derecha, que nosotros tenemos una productividad promedio de 26 dólares por hora versus una productividad promedio de más de 50 dólares por hora en los países de la OCDE. Lo cual hace imposible que podamos competir y sostener cargas tributarias altas. Ahora, yo puedo seguir con todos los argumentos técnico-económicos de por qué esto no es así. Lo que sí la gente tiene que tener presente es que Sebastián Piñera, cuando fue electo hace 2 años atrás, estamos hablando 2 años atrás, 24 meses atrás prácticamente, fue el presidente más votado desde el retorno a la democracia, en términos de cantidad de votos. ¿Okay? Y su competidor era Alejandro Guillier, un socialista de vieja escuela que abrazó una línea relativamente moderada de chavismo, y la población le dijo categóricamente que no. ¿Qué pasó? Hay un malestar claramente en el país, porque desde el gobierno de Bachelet, que antecedió a Piñera, el gobierno de Bachelet segundo, porque tuvo dos gobiernos ella, se estancó completamente la economía. Los salarios no subieron. La inversión se fue del país en buena medida. Tuvimos algunos periodos mejores, pero en general se estancó el ritmo de crecimiento y mejora que la ciudadanía había percibido. Y Piñera, su campaña la gana con el eslogan tiempos mejores, prometiendo que le iba a restaurar eso. Ahora, como Piñera tampoco es una persona de principios muy claros y tampoco es una persona de astucia política en materia de los fundamentos.
O sea, es un Macri.
Es una especie de Macri, sí. Creo que acá en el PP tienen varios de ese estilo también.
Todos, casi todos.
Bueno, entonces él no aprovechó y no corrigió tampoco. Tenía un parlamento en contra, hay que decirlo por lo demás, pero podría haber hecho mucho más. No corrigió ese problema, legado de las reformas tributarias y otros de la presidenta Bachelet. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente hay mucha gente que votó por él, que está frustrada también con él, porque no cumplió con su promesa. Pero el problema de fondo, para ir cerrando la intervención, es otro. El problema de fondo, y esto yo creo que va a ser una lección para todos los países de Occidente, porque Chile colapsó y no se va a recuperar. La gente dice, no, si el país se va a recuperar, no, que Chile no va a volver a ser lo que era. Eso yo se los doy firmado acá hoy día. Probablemente la violencia disminuya, probablemente la economía no esté en un menos 3% como está ahora, eso puede recuperar su poder. Pero la economía política en Chile ya giró definitivamente hacia un modelo más de tipo argentino. ¿Ya? Y en el tiempo eso va a generar muchos años. Bueno, el problema de fondo es que nosotros llevamos en Chile 20 años o más, a pesar de toda esta evidencia que yo les estoy citando, repitiendo la historia de que Chile es un país intolerable, que es un país inmoral, que es un país indecente, que es un país injusto, que es un país abusivo. Y esto lo repiten políticos, intelectuales, académicos, lo repiten activistas sociales, lo repiten celebridades del mundo del espectáculo, lo repiten hasta los empresarios. Entonces, fueron horadando progresivamente el apoyo al sistema de economía social de mercado que nos permitió este éxito, por un lado, y por otro lado, dejaron sin posibilidad de argumentar hacia una profundización de aquellas instituciones que nos permitieron llegar al desarrollo, o que nos estaban permitiendo llegar al desarrollo. Entonces, si tú repites, y esto es importante tenerlo claro, las ideas, como decía von Hayek, determinan el curso de la evolución social y política de las naciones. Si tú repites todo el tiempo que no tienes nada bueno, nada que rescatar en cualquier institución humana, a pesar de la evidencia, cada vez más gente se va a comprar esa narrativa. Porque los seres humanos somos, ante todo, esto lo dice Harari en uno de sus libros, una especie, ¿no es cierto? El Homo sapiens es una especie que funciona en torno a mitos, en torno a leyendas y en torno a relatos. El relato muchas veces es más importante que los hechos. Y nosotros hoy día lo que estamos viendo en Chile es un caso en que el relato destronó la realidad. Y el país se acabó porque los chilenos no supieron reconocer lo bueno que habían logrado para poder, a partir de ahí, mejorar lo que quedaba por mejorar.
¿Qué va a quedar del sistema democrático? Os dejo preguntar. ¿Qué va a quedar del sistema democrático cuando vemos esa violencia en la calle? Una violencia evidentemente antiparlamentaria, porque si tú creas la violencia en la calle, la justificas, la esgrimes como tu argumento de participación política, es porque no crees en la representación. Fatalmente, o hay violencia en la calle o hay parlamento, o hay parlamentos de papel que no significan nada. Esta extrema violencia que hemos visto en Chile, pero que es muy parecida a la que se vive en Ecuador, hace dos días estuvo aquí el presidente de Ecuador, que por paradojas del destino se llama Lenin, y sí, ha venido a corregir la herencia comunista de Correa, estas cosas que pasan en la vida. Bueno, hubo un líder en el centro de África, negro, o sea, ugandés, que se llamaba Hitler Mugabe. O sea, que estas cosas suceden. Pero el otro día Lenin Moreno, así se llama, dijo aquí en Madrid, Venezuela y Cuba están poniendo muchísimo dinero y creando partidos y organizaciones, si pueden indígenas, que son las más fáciles de manipular, y si no, partidos nuevos. Dice, en España, no voy a decir qué partido han creado, porque está a la vista de todos, por respeto al país donde estoy, pues no voy a decir al partido, pero ya lo saben ustedes, lo podía haber dicho, más que nada porque la gente puede confundirse con el PSOE. Pero en fin, pero esta violencia que está funcionando en varios países a la vez es evidentemente una cosa concertada, porque ningún país se contagia, sobre todo porque los problemas de Ecuador no son los de Chile, los problemas de Perú tampoco son los de Chile, ni de otros países, ni los de Colombia, evidentemente. ¿Estamos realmente ante algo parecido a lo que fue lo de Seattle, lo de Génova? Es decir, el comunismo violento respaldado por estados comunistas, Rusia o China o Venezuela y Cuba.
A ver, yo creo que Chile, la historia es más compleja, pero puede haber un elemento de eso. De hecho, la misma OEA emitió un comunicado en el cual sostiene que los patrones de Ecuador y otras partes se han visto también repetidos en Chile. Y se ha filtrado, desde el gobierno no se ha filtrado, desde el gobierno de Estados Unidos se ha declarado también que ha habido cuentas rusas agitando las redes sociales en Chile, en todo este proceso, y así sucesivamente. Claramente la izquierda chilena, el Partido Comunista, lo que es el Frente Amplio, que es la especie de Podemos que tenemos nosotros, legitimó la violencia, la promovió, la estimuló y la celebró, claramente, o sea, sin ninguna duda. Y eso es cierto. Ahora, desde el punto de vista de lo que yo ya comentaba, en Chile hace mucho tiempo que se viene desarrollando una narrativa paralela a la que ataca el sistema económico, que es la que ataca todas las posibilidades que tiene el Estado de Derecho de prevalecer, lo que en inglés se llama law enforcement, es decir, a las policías, el principio de autoridad, a los militares. Se les ha durante 20 años denigrado, denostado, atacado, sometido a una serie de procesos, algunas veces bastante irregulares, y por lo tanto, tú lo que tienes hoy es la imposibilidad completa de las fuerzas policiales de actuar como tienen que actuar, porque aparte tampoco las han modernizado, tienen a toda la prensa en contra, porque básicamente en Chile hay muy pocos periodistas objetivos, tenemos más bien activistas, y las Fuerzas Armadas, de hecho, lo que se comenta, así esto no tengo cómo demostrarlo, es que la segunda vez que el presidente Piñera los quiso llamar para estado de emergencia, le dijeron que no, porque no tenían ninguna garantía de que si ellos hacían lo que tenían que hacer, y para eso llamas tú a las fuerzas militares, para poner orden, no para ser guardias de discoteca, bueno, de que no los iban a someter a proceso de manera injusta, irregular.
En el caso de Argentina. El caso de Argentina, entonces, el caso de Perú.
Y Chile. En Chile ha pasado muchísimo.
Entonces, sí, sí. Dínoslo aquí.
Lo que ocurre es que se destruyó la capacidad del Estado de reaccionar en el país. Y esto es algo que cae ningún intelectual prácticamente en Chile, ni siquiera los de centro derecha, están identificando como un problema. Y ha sido a partir de narrativa, y obviamente que sectores del Poder Judicial han sido copados por jueces que son activistas de izquierda, que claramente van en contra de las policías, y ni hablar si es que los militares llegan a intervenir, lo mismo. Entonces, este discurso instalado ha sido la razón por la cual la violencia en el país ha sido completamente indetenible, y hoy, en la práctica, Chile es una especie de Estado semifallido. No voy a decir fallido porque sería mucho, pero semifallido. sea, la clase política chilena, y por eso hay algunos que están diciendo que los militares podrían terminar gobernando si no frenan esto, ha sido completamente incapaz de garantizar el orden público, el derecho a la propiedad, especialmente el derecho a circulación, movilización, y en algunos casos incluso el derecho a la vida de las personas. Entonces, eso te habla de un fracaso colosal del sistema político en Chile, pero que no fue de la noche a la mañana. Lo que hay que entender es que en Chile estamos viendo un punto, lo que se llama un tipping point, un punto de inflexión, que es algo que se viene acumulando hace mucho tiempo y reventó.
Sí, a ver, bien. Buenos días, Axel. Vamos a ver, aquí eso del relato coincide en España. Aquí en España hay un relato que va en el odio permanente a la idea de España. Es decir, y contra las Fuerzas Armadas, y contra la policía, la policía.
Contra la historia de España.
Contra la historia. Es decir, que desgraciadamente el modelo se repite, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es, y me gustaría conocer tu opinión, la coincidencia repentina de disturbios en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, bueno, no exactamente, pero también
pero están
está
en camino.
Y curiosamente la paz absoluta en Argentina, donde allí nadie se ha levantado cuando la situación económica de Argentina sí que es calamitosa, ¿no? ¿Tú crees que efectivamente hay como un gran plan, una especie de plan Latinoamérica por parte de alguna fuerza donde, bueno,
probablemente... y también, por cierto, en Brasil han empezado ya la violencia y ya han sacado, hoy es noticia que han absuelto a Lula y a Dilma Rousseff de casos de corrupción tan absolutamente escandalosos.
Cuando se creía que lo iban a condenar más, ¿eh?
Pero hombre, pero vamos, si es que los pillaron con las manos en la masa, no, con toda la masa en las manos, o sea, pero en fin. A ver.
Sí, mira, a mí no me cabe ninguna duda de que Venezuela, Cuba han infectado a la región con este tipo de movimiento, aparte están muy vinculados al narcotráfico, claro. Eso también juega un rol en lo que está ocurriendo en Chile. Claro. Y por lo tanto yo no descarto para nada que haya, como lo insinúa la misma OEA, una coordinación detrás de esto. Ahora, ¿por qué en Chile llegó a ser tan devastador? Porque fue peor que lo de Ecuador.
Sí.
Y ni hablar con Colombia, ni nada que se le compare, digamos. Yo creo que es por lo que estoy explicando, que en Chile el proceso de deterioro venía acumulándose. Yo siempre digo, a partir de esto, que Chile era una especie de viga de madera noble, que se veía muy linda por fuera, pero por dentro estaba completamente parasitada por termitas.
Sí.
¿Ah? Las termitas que se van metiendo en las instituciones, y son termitas ideológicas. Y finalmente, cuando tú aprietas un poco esa viga, se quiebra, y se ves que adentro hay solo aserrín. Eso es lo que está pasando con Chile. Hay gente que me puede acusar de dramatismo, que me puede acusar de exagerado.
Hemos visto arder el 80% de las iglesias. Claro, esto en España recuerda tanto la guerra civil.
Parece casi una revolución más que una simple revuelta de gente que le subieron el pasaje del metro. Y por supuesto que hay ataques coordinados, no cabe ninguna duda. Algunos con motivación ideológica, como los que son contra las iglesias. Otros para generar caos, donde puede estar vinculado al narco, que con esto sale beneficiado. Y también el típico saqueo de los oportunistas de siempre, del lumpen, de los delincuentes de siempre, que van y aprovechan de meterse a los supermercados. Pero, incluso gente común y corriente que a veces aprovecha.
Se dio el caso de que de golpe se atacaron 13 estaciones de metro al mismo tiempo, con la misma metodología y con la misma sustancia que curiosamente no se comercializa.
Sí, había
en Chile,
que supuestamente en Chile no se comercializan. 80 casi estaciones de metro fueron atacadas en total. Se atacó además el edificio de Enel, que es la compañía de energía. Sí. Por lo que me han dicho
que tiene Endesa aquí.
Que se incendió y que no se logró destruir, pero que aparentemente es donde se maneja el suministro eléctrico para todo Santiago. Entonces, claramente aquí había una parte de esto, sí estaba coordinado, orquestado, aunque algunos lo nieguen, pero parece bastante evidente, ¿no? Hasta el presidente Ricardo Lagos sale en una declaración diciendo, el expresidente, que había indicio, o que parecía muy sospechoso, que esto probablemente era coordinado, ¿no? Y que había intervención de fuera.
Bueno, en Chile tienen muy buen vino, ¿no? Pero podemos retar el mejor vino español de los últimos dos años.
Hombre, además, ahora con internet puede llegar a cualquier lado el vino claro. español. El Balduero, 6 años, mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza, Premio Vinum 2018 y 2019. Un vinazo que nace en viñedos que respetan la tierra, con producciones limitadas de uvas que son verdaderas joyas. ¿Cómo podemos adquirirlo? Bueno, pues directo, de la bodega a tu casa. Entra en bodegasbalduero.com, fácil, sencillo y muy rápido. Incluso, si lo deseas, pues haces un regalo y ellos lo mandan a cualquier ciudad del mundo, incluido Chile. Por WhatsApp, envía un mensaje al 630 46 22 88. Repetimos, 630 46 22 88. Y también puedes encontrarlo en las tiendas gourmet del Corte Inglés y tiendas del aeropuerto. Esta Navidad regala Balduero 6 años.
Bueno, hay muchísimas preguntas de chilenos que viven en España y que te preguntan cosas. Si te parece que nos anuncie algo Vanessa, tenéis derecho, por supuesto, a dos preguntas, por eso faltaría, Maite y Domingo. Pero para que no digan que los dejamos para después y tal, viene la crónica rosa, nos atropella, etcétera.
Además, hoy es especial porque todos los mensajes llegan directamente desde Chile, tanto desde chilenos como de españoles que viven en el país y que nos van a ayudar a construir el relato de lo que ellos han vivido en estas últimas semanas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, vamos con nuestros oyentes chilenos o en Chile, que le preguntan cosas a Axel Caixa.
Bueno, muchos creen que la situación solo está dormida, que se va a repetir y lo que más les preocupa, por supuesto, es el futuro de Chile.
Tenemos un presidente que ha sido muy timorato en aplicar la autoridad, un Congreso Nacional que jugó a ser canalla.
Una agitación de la izquierda radical que está atacando las instituciones, que está haciendo caldo de cultivo para poder derribar al gobierno. Eso ha sido planificado y sigue en marcha.
Una revolución izquierdista que por ahora se ha visto fallida, pero que sin duda, mientras no se persiga judicialmente a los responsables, no tendremos nada.
Se le suma una clase política que piensa que con una nueva constitución se soluciona este estado de anomia generalizada.
Hola, soy Valentina Gamboa, vivo en Chile, en la ciudad de Valparaíso. Ha quedado envuelto a escombro, ceniza.
¿Qué futuro ves tú para el país, considerando este estallido social, la recesión económica que va a haber el próximo año?
Muy buenas noches desde Chile, don Kaiser. Mi pregunta para usted sería, ¿qué cambiaría usted del sistema sanitario chileno y qué contraste encuentra entre este y la seguridad social española? Yo personalmente desperté una mañana con el pie súper inflado y me costó 300 euros la broma.
¿Por qué defiende tan a capa y espada el neoliberalismo acá en Chile? ¿No considera que hay que introducir algunas reformas?
Bueno, no sé que quede nada de neoliberalismo en Chile, pero...
Sí.
Es igual. Es que yo creo que pronto acusarán a Putin de neoliberal. Les parecerá poco comunista, o sea, pero en fin. No, pero es muy interesante, sobre todo, la aceptación, lo mismo que tu discurso, es una especie de desesperanza tremenda.
No, mira, yo vengo 15 años ya escribiendo los medios en Chile. Partí apenas casi antes de titularme en la universidad. Y mi primera columna fue sobre desigualdad, porque ya en esa época, hace 15 años atrás, los mismos empresarios organizaban seminarios gigantescos de que el gran problema de Chile era la desigualdad. En circunstancia de que estabas alcanzando niveles de progreso, movilidad social y, como digo, desigualdad intergeneracional históricos en el sentido de su positivo, de números positivos. Y, sin embargo, ese relato se instaló y lo que la gente tiene que entender es que Chile no ha colapsado de la noche a la mañana. No sé si los últimos 40 días lo que explica que el país se haya descarrilado. Esto es un relato que tuvo una repercusión en materia de política pública y económica gradualmente, que fue debilitando cada vez más las instituciones responsables de que el país salga adelante. Instituciones económicas, las instituciones del Estado de Derecho. Poder judicial, policías y, por supuesto, en el caso de la economía, todo lo que es los incentivos a la inversión, al emprendimiento y al crecimiento económico. Y, por lo tanto, no se va a resolver tampoco de la noche a la mañana. A propósito de la pregunta que hacía una chica ahí de Valparaíso, que quedó convertido en un terreno baldío, prácticamente en un desierto, o algunos sectores. El futuro de Chile, voy a ser bien honesto, no es bueno. Porque una vez que tú entras el camino, que ya lo habíamos tomado, pero ahora lo aceleramos muchísimo,
de la redistribución, de hacer crecer el Estado, de subir los impuestos, de darle derecho gratis a todo el mundo, de financiar gasto público aunque tengas que endeudarte, que hoy día se está hablando de eso en el país, etcétera, no lo puedes revertir. Es casi imposible. Y Argentina es el mejor ejemplo de eso. Entonces, lo que va a pasar en el país, lamentablemente, es que vamos a romper los equilibrios macroeconómicos de los cuales nos jactamos mucho tiempo. Vamos a tener cada vez más impuestos. Ya están diciendo, el ministro de Hacienda acaba de decir que van a subir de nuevo los impuestos. Vamos a instalar en el ambiente, definitivamente, porque ya se venía haciendo, insisto, esto no es nuevo, que el que reclama, el que aplica violencia, el que se toma la carretera, obtiene lo que quiere. Porque eso es lo que está haciendo el gobierno hoy día.
Aquí con los golpistas catalanes, bueno, es que es lo mismo.
Es que eso es lo que no se puede permitir, porque una vez que tú empiezas ese camino, ya no lo puedes revertir y puede terminar colapsando el Estado completo, que es lo que está pasando en el país hoy, en Chile. Entonces, francamente, no creo que el futuro sea bueno, tampoco.